L'editorial Nòrdica ens presentava fa unes setmanes el llibre, amb un llibre amb el que li havien posat molt entusiasme. El Limbo de los Cines, autor Luis Mateo, il·lustrador Emilio Urberuaga. Vam concretar un dia per parlar amb l'autor, però el que no sabíem és com canviaria la seva vida en les setmanes que havien de venir. Luis Mateo avui és el flamant Premio Cervantes 2023. Luis Mateo va néixer a Villablino, un poble miner de la província de León. És membre de la Real Acadèmia Espanyola des del 2021. El seu silló és la I majúscula. És guanyador dues vegades del Premi Nacional de Narrativa, una cosa que no s'ha produït mai més, i altres dues vegades el Premi de la Crítica. La seva impecable trajectòria ja el definia com un gran escriptor, està clar. Ara, un cop entregat al Cervantes, queda més que constatat. El Limbo de los Cines és un homenatge a los cines i també una reflexió sobre lo que les sales de cine han representat per a la vida de les persones que acudien a veure pel·lícules absolutament fascinants, de les quals alguns se convertien en protagonistes per lo menos durant una hora i media. Se mostraven en aquestes pel·lícules vides que no podíamos ni imaginar. Actualment, no sé si los cines causen el mismo efecto que hace algunas décadas, es más, no sé si a pesar de la espectacularidad de las películas actuales, que tienen mucha más evidentemente que las de antaño, pues los cines están tan llenos como antes, ¿no? El público sigue siendo tan fiel a las salas de los cines. Claro, también hay que tener en cuenta que tenemos un cine en casa todos, absolutamente todos. Por lo tanto, sobre estas historias, algunas divertidas, otras fascinantes por la implicación de Luis Mateo, habla este libro, El Limbo de los Cines. Señor Mateo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vaya por delante nuestras felicitaciones, que supongo que deben ser las 3.525.000.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Qué se siente cuando uno le dan el premio Cervantes?
Bueno, primero cierta extrañeza, eso dura poco y luego pues, hombre, complacencia y alegría y enseguida, fíjate, enseguida, no sé, yo pensé en mis lectores, eso fue muy inmediato, yo digo, bueno, esto, el canal o el conducto soy yo para que esto llegue a mis lectores. Tengo unos lectores muy cómplices y muy fieles y bueno, esa idea me pasó por la cabeza enseguida.
¿Por qué el Limbo de los Cines? ¿Qué han representado los cines, esas salas que olían a azotal y que además tenían unos asientos que siempre picaban, no sé por qué, cuando uno se sentaba?
Bueno, había cines variados, ¿no? Pero yo rememoro yo ahí aquello que llegó a llamarse los palacios de los sueños, aquellos cines grandes de barrio, o los cines de estreno, o de estreno preferente, en fin. Esos viejos cines que formaron, yo creo que un mundo crucial en la experiencia de infinitas generaciones. El cine se vendía un poco como el espectáculo más barato y bueno, acudir a los cines era un hábito pues no muy lejano al de acudir a las iglesias, yo qué sé, había una intención un poco litúrgica, ibas allí a meterte en un espacio oscuro, en una oquedad por lo menos misteriosa, en la que se iba a encender esa pantalla con las imágenes animadas. Y tú, yo creo que sí, es verdad, esa idea de los palacios del sueño me gusta, porque era como un sueño, ¿no? Y entretenimiento, salir de, a lo mejor, de la precaria realidad en que uno vivía, o bueno, o ir a conformar algún tipo de imaginación, pues sí, entresoñada, y compartirlo eso, ¿no?, con muchísima gente. Y es verdad, con el olor que tú dices, a ozonopino o a lo que fuera, un viaje y yo pienso que uno de los elementos de aprendizaje más interesantes del conocimiento de lo imaginario, sí,
siempre
de esa fascinación.
Siempre he tenido la impresión que cuando uno era aficionado a las películas de vaqueros, cuando salía del cine andaba como John Wayne, y que cuando uno era aficionado a las películas de amor y románticas, pues al final uno se creía que era aquella actriz maravillosa que le daba con un guante en la cara a su pretendiente, ¿no? No sé si eso ha implicado tantísimo a las personas, o sencillamente es que, bueno, si pensamos en la década de los 50, 60, no había muchas más cosas que hacer tampoco.
No había muchas alternativas, ¿eh? En el mundo del entretenimiento, bueno, oye, nuestras lecturas, en fin, la cual la música, conciertos, lo que fuese, pero el cine era el espectáculo popular esencial y además estaba perfectamente calibrado en los días laborables, en los fines de semana, los domingos, las sesiones dobles, las sesiones triples. Bueno, era un puente de fantasía irremediable. Y además el cine, claro, ofrecía tal variedad de propuestas, todas las películas de género arquetípicas de todas las posibilidades que uno tenía. No lo sé, la intensidad de una fotografía en blanco y negro, el deslumbramiento del Technicolor o la precariedad del Agfacolor, no lo sé, todo eso la verdad es que yo creo que pertenece y a la memoria existencial, dicho que aunque esto parezca una radicalidad, a la memoria existencial más íntima de lo que pudimos soñar y de lo que pudimos, a través de la diversión, vivir en esos espacios imaginarios que nos proporcionaban las películas, además sí, con la fascinación de los actores, de algo que parece que te pertenecía, te adueñabas de aquello. Y sí, como bien dices, normalmente se salía del cine con cierto extravío. Yo que era un cinéfilo empedernido y un niño ganado por todo aquello, no lo sé, hasta extremos un poco exagerados, porque después del cine me costaba mucho más trabajo la vida, pues yo salía atufado. Ahora lo recuerdo y digo, yo salía del cine, pues no sé, como puede salir uno después de fumar cuatro porros, que es una cosa horrible, o después de haber hecho alguna de esas cosas.
Bueno, es que claro, si tenemos en cuenta que la realidad era una, lo que nos ofrecían en las pantallas era otra muy diferente, y además, pues como decíamos, no había muchas otras alternativas, claro, al final te acababas impregnando inevitablemente, ¿no? ¿Qué tipo de cine le gusta a Luis Mateo?
Bueno, te remato lo que dices, porque claro, las propuestas eran profundas, ¿eh? Porque sí, eran propuestas un poco de lo que es la vida de la ficción. La experiencia de lo imaginario, claro, tenía una intensidad enorme y es parte de la formación de nuestro conocimiento, oye, de la condición a la que pertenecemos y del mundo en general, y la posibilidad de ver otro tipo de formas de vida tan absolutamente distintas. Sí, bueno, a mí me han gustado siempre todos los géneros. Mira, yo es que el cine, para mí, luego ya me he hecho cinéfilo serio, en fin, y si me dices, oye, sí, ya has pasado a otra dimensión, pero me siguen gustando y me gustaban. Ahora me interesan menos las películas espectaculares, me aburren soberanamente, tanto ruido y tanta tecnología. No, aquellas tenían una aureola más intimista, aunque fueran superproducciones, ¿eh? Comparar las viejas superproducciones de William Wilder con cualquiera de estas que hacen ahora, en la que el estruendo es terrible y, quitando honrosas excepciones, la cosa yo creo que ha degenerado mucho. A mí me interesan muy poco. Pero sí, todos los géneros, o sea, no lo sé, porque eras un villano o un inspector ahí más o menos sudoroso en alguna película negra inolvidable, o eras John Wayne corriendo en los estribos de la diligencia, no lo sé, todas las de género, aventuras. Luego me gustaban también mucho las fantasías orientales y me encantaban las películas que yo que en el libro se dice de aves del paraíso, ¿no? Esas películas donde estaba Hawái y había terribles explosiones por ahí geológicas y muchas preciosas chicas que, bueno, que mostraban algo más que los tobillos. Pues todo eso era...
en aquella época pues debía ser de agradecer, ¿para qué nos vamos a engañar?
Hombre, no, eso... Bueno, eso diríamos que una vez que pasabas el trance de, como te digo, salir atufado del cine, luego las noches eran gloriosas, claro, porque pensar en ellas, o las chicas, las amigas, que pensaban en Robert Taylor o en quien fuera, alguno, el Gregory Peck, cualquiera de aquellos actores maravillosos, oye, forman parte de nuestra vida, formaron. Por eso el libro, ¿sabes?, tiene... hay muchos lectores que ya me han dicho que es el libro más divertido que he escrito en mi vida.
Yo es no sé muy si divertido.
Eso para mí es un halago maravilloso. Pero hay, al hacer esta revisión, son 12 relatos, 12 cines, historias muy, muy, muy disparatadas, en cualquier caso... Pero sí, no, lo que hay es también un cierto pozo de melancolía, sí, porque, oye, esto envuelve algo que ya pertenece al pasado. Ahora tenemos cines maravillosos, pero bueno, como el cine en sí mismo, una de las transformaciones fundamentales, como sabemos, es la tecnológica. Como se ruedan hoy las películas, no tiene nada que ver como se hacían antes. Y en las proyecciones de lo que ahora, más que cines, cinones, que decíamos en mi pueblo, lo que hay son salas, sí, y son salas que yo creo que tecnológicamente están mejor acondicionadas para ver proyecciones técnicamente mucho más perfectas que las que pudimos ver en aquellos tiempos, en los que era habitual, pues no sé, que la pantalla anduviese un poco nublada o polvorienta, y en algunos de los cines de barrio que yo frecuentaba tanto, en fin, yo estaba perdido por los cines. Era, pertenecía un poco a lo que iba con algunos amigos que decían, oye, Mateo, esto de ir al cine es más interesante por el cine que por la película. Entonces esto es como cuando vas a la iglesia, que de aquella, pues bueno, había que ir si no te quedaba otra manera, y decía, muchos amigos me decían, claro, lo de ir a la iglesia, lo mejor es la iglesia, lo peor es la misa. Entonces, bueno, entonces yo, sí, hubo un momento un poco desvariado, porque yo, final de la adolescencia y comienzos de la juventud, andaba un poco estrábico, ¿sabes? Y yo un día me dije a mí mismo, bueno, yo tengo un vicio, esto es un vicio que no termina, porque es que es mi felicidad, es leer e ir al cine. Y un día volví a casa un poco preocupado y le dije a mi hermano Antón, que siempre fue mi guardián y mi confidente, le dije, oye, Antón, tengo un problema. Me dijo, ¿pero qué te pasa, Luis? ¿Qué te pasa? Y dice, yo creo que empiezan a gustarme más los cines que el cine. Y claro, Antón me dijo, oye, ese problema es muy grave, vamos a tener que planteárnoslo, porque hombre, ¿dónde vas? Yo te entiendo que te guste más la iglesia que la misa, que por cierto no vas nunca, a ver si te corriges, pero que te guste más los cines que el cine, no sé a dónde vamos a llegar.
Empieza a ser preocupante.
Sí, bueno, algo de eso es algo de eso se refleja, bueno, de una manera más no así tan tosco, tan estúpida, ¿no? Algo de esto se refleja en el limbo de los cines, sí. Porque el limbo de los cines, para mí, es un homenaje a eso.
Un homenaje a los cines, un punto de melancolía, sí, muchas dosis de diversión, un libro muy recomendable en definitiva, pero además es un libro que yo recordaré siempre porque me ha permitido felicitar en nuestro programa a Luis Mateo, que acaba de ser nombrado, como os decía, Premio Cervantes, que sé que en los últimos días ya su vida ha cambiado muchísimo, por lo menos en cuanto a actividad, pero en cualquier caso solo esperamos que se vuelva a poner a escribir para poder volver a deleitar a esas personas, a esos lectores que le siguen por su obra, que es importantísima. Señor Mateo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Nos ha gustado muchísimo hablar con usted.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta otra.
Agradezco. Adiós.
Adiós.